¡Ay, qué linda mi foto con la Ari Gameplay!
¡Ay, qué linda mi foto también con la Ari Gameplay! ¿Y con la Miau?
¿Y yo también tengo con la Miau?
¡Ah, buenísimo! Había una chica de Red Bull. ¿Y tú con quién te tomaste fotos, Alfredo?
Tengo unas selfies bien sabrosas, hermano.
Ok.
Ok, bueno. ¿Con quién?
Selfies, mías. Yo, así, el one and only, el true Alfred. Alfie.
Ok, alguien le cortaron la pitita, ¿verdad?
Papá, hay que aprovechar cuando se esté en esas situaciones.
Hermano, no se me ha ocurrido, simplemente.
Ni Mordor. Bueno, comencemos.
Pero al final, ¿cómo fue lo de la liga? Hablemos de eso.
Así que, ¡comenzamos! Muchachos, ¿cómo están? Un stream más, una semana más, con muchas noticias que hoy tenemos que contarles, mi querido Charlie, mi querido Alfred.
Estamos emocionados. ¿Cómo estás, querido Alan, don Charlie? Pues es realmente un gusto volver a grabar con dos de las mentes más brillantes de todo el mundo geek.
Esa onda, sí, gusta tener los chicos así, Alfredo. Alan, hagamos las maldades que hacemos siempre.
Exactamente, semana de novedades. Esta semana sale el juego preferido de Alfred para Nintendo Switch.
The Legend of Zelda Link's Awakening se viene el 20, va a estar disponible el fin de semana en la Loy Salmón, en la Uyusus, en todo lado donde tú compras juegos y también en digital, ya mero mero lo puedes conseguir. Link's Awakening de Zelda, ya se viene, cómprenlo. O sea, si no han escuchado las últimas tres veces que
lo ha dicho
que en este podcast, por favor, cómprenlo. Ahora, es importante.
Es importante tu apoyo.
Sí, no voy a morir. Así, textual, cómprenlo.
También ha salido también el Pro Evolution Soccer, el IPES 2020, que ya lo estoy jugando. Me parece interesante, ya me desvelé, ya perdí nivel. Estoy viejo, cuando te das cuenta que estás viejo en un videojuego y sales perdiendo todas las partidas.
Y también tenemos la lista actualizada de lo que va a seguir Disney Plus.
Exactamente, y tenemos noticias porque salieron muchas, pero mucha información. Así que comenzamos, señores.
Ready
Player Geek.
Ay, 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 ay.
Alfarrita escapó.
Ay, 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 ay. ¿Qué tenemos esta semana? A ver, primero, pues tenemos lanzamientos sobre, bueno, todo el contenido que va a tener Disney Plus. Es súper interesante.
Es demasiado interesante. Todo lo que se confirmó en la anterior semana, bueno, el fin de semana como tal, en series y películas que va a tener esta página de streaming, que es impresionante, señores. Sí, impresionante. La lista de películas y series que ya están confirmadas, así que ya están completamente confirmadísimas.
¿Qué vamos a tener, Charlie, que sea completamente innovador, interesante, único? ¿Por qué te suscribirías tú a Disney Plus y serías traicionero al gran señor Netflix?
No diría ser traicionero, diría poder tener un canal más en mi tele, ¿ubicas? Porque es lo que hacíamos, digamos, con algunos paquetes de cable, por ejemplo. Estamos volviendo al pasado, Dix. Antes, digamos, tenías un paquete básico y pues, tal vez podías agrandarlo un plus cuando tenías Multivisión, creo, o algo así. Puedes tener algunos canales extra. Llámese, aplíquese para los no por también. Entonces, lo que vamos a hacer con Disney Plus, Netflix, Amazon Prime y demás, va a ser básicamente lo mismo. Va a ser ampliar nuestro repertorio de canales y de programas que vamos a poder ver. En este caso, no es que lo vaya a traicionar, pero es que viejo, van a tener a los X-Men, van a tener al Hombre Araña clasiquito. ¿Quién no quiere ver eso? Van a tener a Iron Man. Cantábamos en el colegio la canción de Iron Man todo el tiempo.
Iron Man.
No sabemos por qué diablos tenía un chip en el pecho, pero es Iron Man.
Sí. Viejo, en Iron Man 2 es cuando agarra y se pone el traje con el maletín. Yo textual he tenido una pequeña aneurisma. Ha sido uno de los momentos más gloriosos en todas las películas de Marvel porque estaba basado en la serie de los 90s.
Y además vamos a tener otro de los villanos que ama la joyería, el mandarín, viejo, el mandarín.
No solo eso, va a haber la serie en sí, todas las clásicas series de Marvel van a estar, incluyendo los X-Men, que ya se confirmaron que van a estar presentes en este Disney Plus,
que tiene uno de los openings más característicos de toda la historia. Exacto. Sin ir muy lejos, o sea, tirurirurirurú.
No creo que nos cobren derecho de autor porque ya pasó.
Que es el principio, 10 segunditos y cualquiera lo necesita. Esa onda, ¿lo recuerdan? Cuando te dije que era el sonido estéreo.
In stereo.
La mejor serie de los X-Men de la historia va a estar dentro del catálogo de Disney Plus.
Y eso que cambiaron la animación para la última temporada. Pero aún así sigue siendo maravillosa. Lo mismo que el Hombre Araña, lo mismo que Iron Man, lo mismo que los Cuatro Fantásticos. ¿Qué otra cosa más tenemos? A ver, que ha sido clasiquita así de...
Hulk.
La serie de Hulk, viejo. Sí, cuando veías los comerciales de Fox Kids diciendo así... ¿Cómo era el comercial de Hulk que ponían? A ver,
Alan nos va a ayudar ahorita con buscarlo tantito.
Exactamente, lo de Hulk.
Me tiene cansada con tu berrinche.
A ver, acaba.
Pero esa serie ha sido realmente uno de los primeros contactos que el mundo geek ha tenido con Hulk fuera de los cómics. Realmente, o sea, más allá de la película de los 80s.
No, y además ayudó a conocer a personajes que, digamos, son parte de los cómics, pero que tampoco se mencionaban en otras historias alternas de...
Por ejemplo, todo el drama que hubo con She-Hulk últimamente, ella salía en la serie de los 90s, pero mucha gente se lo ha tomado así como, ¿cómo van a ser una Hulk mujer? Que eso es inconcebible. Y, bros, eso ya estaba hecho hace mucho tiempo.
A ver, alerta de millennials que conocen el color verde por primera vez. Esta es la verdad. El Hulk, que tenía que ser la nueva versión, era de un tipito coreano cuyo nombre no recuerdo. She-Hulk sí existía paralelamente, bueno, de lado a lado, junto con Hulk. Al igual que sus otros matices de colores, por ejemplo, el Hulk gris, que era igual Bruce Banner.
Que en realidad el Hulk gris es el concepto original. O sea, porque Hulk. Se pensó que Hulk tendría que ser gris, pero por un error de imprenta, llegamos al verde.
Exacto, por eso. Pero de cualquier manera es eso. O sea, tiene sus matices igual... Eso no se ve en la serie, pero en cómics más adelante, pucha, Red Hulk, por ejemplo, y otro tipo de héroes. Incluso el Ghost Rider hace una aparición ahí.
Bueno, este es el opening de Iron Man.
El segundo, porque había dos series de Iron Man, la del 94
y la del 96.
Y la del 96.
Me gustaba más la del 96.
Bueno, claro. Según yo, las dos eran... O sea, la anterior serie de Iron Man que hubo, que era de los 80s, si no me equivoco, 70s, sí. 80s, esa era realmente como que el cómic animado tantito.
Es que no le doy crédito a esa serie porque era ver las hojas del cómic con voz. ¿Y podrá el Hombre de Hierro sobreponerse a esta situación? Cambiaba de hoja. El Hombre de Hierro toma su láser y dispara.
Verás que ahora hay mucha gente que ve videos en YouTube que es gente leyendo cómics en voz alta, ¿verdad?
Puede ser, es porque, digamos, son historias que, digamos, no se han plasmado de ninguna manera a la animación, al cine o a otro tipo de género que pudiese darles vida y tienen que hacerlo a través de los cómics. Igual que la gente que lee manga por internet. Es lo mismo.
Obvio. Entonces, ¿cierto? La idea es, todo esto se viene a Disney Plus. Si les faltaba una razón para suscribirse a Disney Plus, pues aquí está.
A ver.
Sigo diciendo que el modelo de cooperacha es la única salvación.
Es el único modelo.
Es agregarle canales a tu tele. A ver, Alan, danos más info y dinos, ¿qué otras series?
¿Quieren que diga toda la lista completa?
No, pero digamos las que tú preferirías, por lo menos.
Dilo.
A ver, películas.
A ver.
Tenemos 101 Dálmatas, confirmado, toditas, va a estar en Disney Plus.
Las animadas, la de los 90s, todas. Todas eran buenas, no hay nada, y Cruella de Vil era genial. No sé cómo va a ser la nueva película de Cruella. No me gusta lo que están haciendo con los villanos de Disney. Lo dije, demándenme.
Dice aquí también va a estar presente a Vox Live, que va a ser Bichos. Va a estar Aladdin, la serie de Aladdin también. Las películas de Aladdin, las tres que salieron. Alicia en el País de las Maravillas, la clásica animada del 51.
¿Y la versión de Tim Burton también?
La del 2010.
Sí.
También está, y también están las dos nuevas. Exactamente, van a estar en el catálogo.
Vaya.
Aliens of the Deep también va a estar en el catálogo. Ah. Ant-Man and the Wasp.
Ok.
Estará, a ver, Avengers, Guerra Infinita, Avengers Era de Ultron, Avengers Endgame.
Todo Avengers, básicamente.
En sí, todo el catálogo de Marvel.
O sea, casi sí, 5 minutos de Ultron.
Sí.
Endgame, que es Endgame al final.
Está incluido. Bambi están las dos películas. La Bella y la Bestia está la del 91 y la versión animada. Y las otras cuatro que salieron. Después, Chihuahua en Beverly Hills, está Black Panther, está Capitana Marvel, está Camp Rock, está Cars, las tres películas, está Cartoon también, van a estar Cinderella, toditas las películas de Cinderella. En sí, en resumen, está todo, hasta Dumbo, la versión animada.
La versión original de Dumbo
también está.
Es recomendable, es una de esas películas que tienes que ver ahí con algo encima, o sea, tal vez...
Fantasía. del 2000 y la clásica.
Master Gen Seed. Oh, ya.
Bien, bien. O sea, la verdad, podemos decir lo que sea de Disney. Básicamente no lo decimos porque tenemos miedo a sus sicarios.
Sí.
Pero realmente promete. O sea,
promete demasiado.
Y esta plataforma, o sea, si bien ya hemos hablado un cacho del precio, de la disponibilidad, sí se viene el siguiente año, sí el precio va a estar más o menos entre los $7, que es un aproximado, pero es interesante ver realmente un competidor tan fuerte, o sea, que un jugador nuevo entre con tanta técnica, tanta estamina, tanto contenido, tanta. O sea, es como que en un jueguito de peleas, al bro que te estaba ganando en el tilín, así. Y que le ha ganado todo el tilín entero, ahora entra uno que le está sacando la mugre.
Si eres fanático de Star Wars, está todo.
Ahora, tienen que tener en cuenta que Netflix ya ha sido súper innovador en su momento. Y que, de hecho, o sea, Netflix le ha ofrecido a la cadena Blockbuster, no sé si se acuerdan de Blockbuster.
Oh, claro que sí.
O sea, era como el equivalente a lo que nosotros teníamos aquí en Bolivia, que era un Errors, una Euforia, ¿no ves? Donde tú ibas y rentabas video. Ajá. Entonces, Netflix se acercó a Blockbuster la década pasada y les ha dicho, ¿saben qué? Yo les puedo vender esta idea a ustedes por $50 millones. ¿La toman o la dejan?
La dejaron.
Blockbuster dijo, no me importa, es cosa de cualquier persona, eso no va a funcionar nunca. Blockbuster tenía 9,000 tiendas en todos los Estados Unidos.
Sí.
A la fecha solo queda una.
Y pues sí.
Y de los 150 millones, de los $50 millones que pidió Netflix, ahorita, el año pasado, cerró con utilidad marginal de $15.34 billion. Imagínate. O sea, qué fuerte es una decisión en tu vida. O sea, el que era gerente de Blockbuster se va a estar golpeando la cara.
Y no te olvides que ahorita los de Netflix también deben estar haciéndose lo mismo, por el hecho de que Disney fue donde Netflix y le dijo, te compro tu plataforma, te compro Netflix, vente, intégrate a Disney. Y los de Netflix dijeron,
únete a mí y juntos dominaremos la galaxia.
No. Y ahora Disney saca su propio streaming con mayor contenido que va a matar a literalmente a Netflix, porque están Los Increíbles 1, están Los Increíbles 2, está también El Libro de la Selva, está todo.
Ahora, sinceramente, yo no creo que Netflix muera de buenas a primeras.
De buenas a primeras no.
O sea, y de hecho, sí, yo creo que tienen un margen saludable para innovar. Porque, o sea, los originales de Netflix son muy buenos y han sabido revivir muchas cosas, desde Arrested Development, últimamente Rocco, Invasor Sim.
Papel ahorita que es su más fuerte.
Claro, y tienen originales fuertes también. Entonces, BoJack Horseman es un gran ejemplo.
Ah, incluso, hablando ahora de novedades para la plataforma Netflix, tenemos toda la saga de Hades disponible en la plataforma.
Exactamente, por la duda está con doblaje nuevo.
Nuevo.
Nuevo, es completamente doblaje nuevo. Y he visto todo, he visto ya los primeros 8 episodios de Hades, el primer capítulo. No es el doblaje clásico que conocemos, que teníamos en los DVDs. Yeah. No es completamente nuevo.
La verdad, yo recuerdo haber visto Hades en japonés, así que para mí no es grande. Evangelion sí me ha dolido.
¿Te dolió?
Sí, no me ha gustado. O sea, con el doblaje de Netflix, la verdad.
Sí, pues.
Pero Hades no creo que me duela tanto, la verdad.
No creo, no está mal, a mí me duele el doblaje que le hicieron a Canon como tal y a Saga.
Charlie hace una imitación de Canon impresionante.
No, no es de Canon, es el patriarca. Yo soy el patriarca. Ay, Ioria, debes derrotar a los caballeros de Atena.
Ah, de Sean.
¿De Sean? ¿De Andrómeda?
Digo, de...
No, del patriarca.
Del patriarca.
O sea, Canon como el patriarca.
No, Canon era el patriarca. El patriarca era Saga.
Perdón, Saga. Tienes toda la razón.
Saga era el patriarca. Canon era...
Yo me equivoco.
Era Dragón Marino, hashtag hermano de Saga, hashtag el malo que se vuelve bueno, hashtag así, entonces. ¿Saben? La debilidad del santuario.
Has intentado buscar trabajo en Grecia últimamente, hermano. O sea, por eso se entiende que se ha ido a la primera opción que haya podido encontrar. O sea, no...
Viejo, he estado leyendo mucho en internet. ¿Y sabes a qué edad murió Ayoros cuando tenía Atena en sus manos y estaba escapando del santuario?
¿A qué edad?
Sí. Tenía 14 años. 14 años, ubicas. Mataron a un adolescente por matar una guagua. Por algo anda mal en Grecia, viejo.
O sea, y no es su sistema económico ni la recesión.
Exacto.
Qué grave.
Ahora ya puedo entender por qué está tardando en llegar los capítulos de Saint Seiya como tal, la clásica.
Uh-huh.
Deben estar haciendo otra vez el doblaje para quitarnos un poquito la memoria de
claro,
el doblaje que falleció.
Es que,
no, y también que el doblaje de Saint Seiya original era malo. O sea, lo amamos porque nos ha criado, pero era malo.
Es que tenía diálogos muy complejos y no los pudieron esquematizar bien en el latino. Ha habido muchas cosas que las han inventado. Por ejemplo, ese episodio de los supercampeones en la cual Oliver de chiquito está con su pelota y básicamente le pasa un camión.
Sí.
Oh, la Virgen de Guadalupe lo salvó. Eso no está en japonés. Eso no existe.
Ahora, esas cosas son interesantes y es por eso que los mexicanos deberían seguir haciendo doblaje.
Ay, sí.
O sea, ese doblaje, por ejemplo, de Gunter, te volviste reggaetonero de Hora de Aventura.
Es muy bueno.
Queda chistoso y queda bien.
Por eso, o sea, hay cosas que quedan muy bien, pero igual, para mí, el doblaje de Jesús Barré, ¿no? Como Seiya y también como ha sido Rick Hunter y muchos otros personajes, no es malo. Es cierto, no es coherente el doblaje tal
bueno,
cual.
Bueno, es que él no escribía los guiones tampoco.
Claro, él no escribía. Y además, en esa época hacer doblaje, pues ya era un arte. En esa época hacer doblaje era un arte.
Por eso digo, entonces, con nadie se me di cuenta.
Sigue siendo un arte. O sea, sí. Ser actor de doblaje
es un arte.
Y debería ser reconocido como ser cualquier tipo de actor, la verdad. Es
claro, sí, pero digamos, es más fácil acceder a unas personas que, bueno, sepan bien japonés para hacer el doblaje. O por lo menos ya tenemos el internet. En aquella época sí necesitabas algún traductor o intérprete que te diga, esto dice tal cosa. Y vos, ya, lo diré de esta manera a ver si jala.
o sea, como que esquematizado un poco más.
Exacto.
Pero nos hemos escapado un poco del tema. Disney Plus, a completamente ver. Abusivo. ¿Qué más viene?
Series, hemos hablado. Los osos Gumi, ¿se acuerdan?
Osos Gumi. Eran los osos que consumían algún tipo de sustancia psicoactiva y se ponían así repachecotes y saltaban por todo lado.
A rebotar y a patearse orcos.
Y se quejan de que esta sociedad está muy tirada hacia las drogas. Cuando hemos crecido con eso.
Se presenta las aventuras de los osos Gumi.
Ay, qué buen recuerdo, Dios mío. Solo por eso pago Disney Plus, viejo. En series tenemos la serie de los 101 Dálmatas, las aventuras de los osos Gumi, la gente Carter. ¿A gente Carter lo van a incluir directamente ya?
Bueno, es que ahora es canon, ¿no ve? O sí. sea, algo que me da pena que
se casó con el Capitán América.
Algo que me da pena es que no hayan entrado los Defenders al universo Marvel.
Sí, igual a mí me dio.
Eso es como que
en sí sigue siendo canon, es decir, siempre los mencionan, pero
no
entraron a la batalla final.
Hubiera sido tan chévere que entren en la batalla final. O sea,
estaban esperando su portal, nunca les abrieron.
Es como esperar el metro en Nueva York, supongo.
Exactamente, estaban así de ya nos llamarán.
Oigan, Doctor Strange era capo, pero tampoco era servicio público, ¿no? Entonces
mi hermano, han traído así a todos,
a todos
los chinos.
Pero por eso tenía otro montón de chinos trabajando para él, no eran suficientes, ahí lo dejaremos. No más.
Faltaban algunos, faltaban eso, todavía. Sí. Lo que no veo es esta serie, eché la lista. Sí está.
Chip and Dale. Está Chip and Dale.
Está Chip and Dale.
Los comentario un poco controversial.
Hey. A ver, ¿qué? ¿Qué vas a decir?
Chip and Dale ha sido el primer crush que alguien ha tenido en un personaje animado. Y lo extraño es que era una ardilla.
Ay, a la chica.
Exacto.
Ah, sí, era buena tipa.
Era buena tipa.
No, ¿para qué hablo mentira?
De hecho, se hace la burla en Pollo Robot, ¿no? ¿Has visto ese capítulo?
No lo he visto. Pero bueno, también tendría que haber cosas. ¡Oh, Pato Aventuras!
Confirmado, Pato Aventuras también en la lista, señores.
Para los que recuerden a Pato Aparato,
el Pato Darwin también está confirmado.
El Pato Aparato era de las cosas que yo creo que ha provocado que mucha gente se dedique a la ciencia en este mundo. Ha sido
¡Inche Pato Aparato!
Exacto.
Van a estar justamente Pato Aventuras del año del 87 y del 2017. Ambas. Los Cuatro Fantásticos del 94, Fantastic Four World, Great Heroes, también va a estar está confirmado.
Gadget. Yeah. Gadget. No, o sea, Gadget se llamaba la ardilla.
Gravity Falls está confirmado también.
Gran serie, si no la han visto, Gravity Falls y Stars contra las Fuerzas del Mal. Y yo diría Phineas y Ferb.
También está confirmado.
Que no es para todos, porque a mí me gusta particularmente. Son de las tres mejores series que ha hecho Disney en el último tiempo.
Oye, no me acordaba que había la serie de Hércules.
Había serie,
serie de Hércules.
Claro. La mayoría de las películas que habían sacado en los 90s venían con su serie.
Claro, alienito. Pero yo nunca me acordaba que había la
serie. Y he visto un par de episodios que daban en Unitel, Bolivisión, no me acuerdo bien el canal. Quedaban así cerca al mediodía. Creo que tenía que haberme chachado del colegio para poder haber visto uno de esos episodios. Y era precisamente en ese lapsus en el que Hércules estaba entrenando para ya convertirse en héroe. Bueno, en este caso, adulto.
¿En serio?
Sí.
Oye, no me acuerdo, te prometo. Oye, sí, hay la serie de Hércules.
Ahora. Vas a pagar $7 al mes para que te pase exactamente lo mismo que te pasa cuando ves Netflix.
No saber qué ver.
Pasar 45 minutos eligiendo qué vas a ver para que algo te distraiga los 10 minutos.
Es que, ¿sabes? Eso es un problema con las personas de esta época. Bueno, con las personas en general. Yo creo que los que, digamos, somos viejitos de alguna forma, hablándolo. Es que tenemos nuestra selección bien puesta de... Quiero ver esto. Lo pones en el Netflix y está ahí. Hay todo este nuevo catálogo de cosas que quieres ver. No, pero quiero volver a ver este clásico que ya me conozco el argumento. Ya sé en qué termina, pero simplemente quiero apelar a mi morbosa nostalgia y quiero seguir viéndolo.
Sí.
Entonces, y eso nos lleva. Disney Plus, ya lo tenemos súper claro. Pero hay un new challenger has arrived.
Salió un nuevo... No, eso ya es el colmo, viejo. Porque sí, también se presentó justamente ayer... El nuevo streaming o la nueva
plataforma
de Universal, si no me equivoco.
Tenemos a Universal, por un lado.
Doctor House, digamos.
Tiene series interesantes.
Tiene muy buenas series.
Tiene muy buenas series. Y también, aparte de Universal, tenemos algo que ha salido la anterior semana, que está un cachito más centrado a Estados Unidos específicamente, pero Apple TV Plus también está ahí.
¡America! También. ¡Fuck yeah!
Exactamente, Apple TV también, que ya salió a un precio muy...
Son $5.
$5.
Cuesta lo que Crunchyroll, son 35 pesitos al cambio.
Sí.
No hay precio oficial para Latinoamérica, ni siquiera sabemos si va a haber servicio oficial para Latinoamérica.
Sí, han dicho que va a llegar al mundial.
Pero, o sea, si dicen que es como que global, pero obviamente los derechos varían de región en región, hay que ver cómo lo manejan. Pero lo interesante de este servicio de Apple TV es que uno es más contenido original, o sea, no están comprando tantos derechos de otros lados. Uno, porque ahorita comprar a cualquier estudio es una locura. Y dos, va de que el precio es módico y también hay rebajas para los promociones, si se quieren, para los usuarios que compren un iPhone 11 recientemente, que les van a dar un año de servicio gratis.
Sí.
¿Y incluye la carcasa de piedra?
No.
Huevada. Ya sí.
¿Quién se compra un iPhone?
¿Quién se compra una carcasa de piedra para tu laptop?
En las siguientes noticias.
Por eso, a ver, dígame una cosa. ¿Quién se va a comprar un iPhone 11 Pro X, que es lo más fuerte de la generación en todos los aspectos de...
Cuando tu Xiaomi Note 8...
Es 9, mi 9, papito.
Note.
Ah, ¿y el Note?
El Note, el que viene es el 8.
Ah, el que viene, sí.
Tiene el triple o cuádruple de poder por una séptima parte del precio.
El mío tiene mejor poder que el iPhone 11, así que...
Por eso te digo, o sea, no hay que ir muy lejos. O sea, el iPhone es una cosa de estatus. Es por lo que te compras un BMW, un Audi, un Mercedes.
Un Rolex.
Funciona muy bien. Pero el Rolex solo da la hora y no hay ninguna carretera en Bolivia donde puedas ir a más de 80 kilómetros por hora. Entonces, comprarlo aquí no tiene sentido.
Tampoco lo veo comprarme en Estados Unidos, sincero.
Ahora, nosotros somos usuarios fuertes. Hay gente que disfruta tener su iPhone porque es una cosa de estatus. No los entiendo. No los comprendo, ni los asimilo, ni los entiendo. Pero...
¿Los discriminaremos?
No podemos.
Oh.
No. O sea, el mercado es lo suficientemente grande como para que la gente lo siga comprando. Pero es, o sea, cuestión de conveniencia, digamos. Tiene sus servicios y sus cosas interesantes.
Bueno, es cuestión de gustos también, ¿no? Si les gusta más la tecnología de Mac.
Ahora, crédito que Mac funciona.
Sí.
O sea, pese a que estés terriblemente sobrepreciado, funciona. Sus equipos son muy elegantes, muy bonitos y hacen lo que tienen que hacer.
Sí.
Pero yo personalmente no me compraría un iPhone.
No, tampoco.
Si me los regalan, chido, digamos.
Haciendo comparación
ahora,
calidad-precio.
Son más simpáticos de arreglar. No quieren que los arregles, pero son más simpáticos de arreglar. Son más simpáticos de usar. O sea, la gente que por lo general usa un iPhone difícilmente vuelve a Android o compañía. Se da. Y están muy optimizados porque tienen pequeños truquitos que hacen que parezca que funciona mejor. Cosa que de las empresas chinas como Huawei y Honor y también Xiaomi han copiado muy bien. Sí. Entonces, que eso no tienen mucho que envidiarle ahora. Y sí, tienen buenas ideas, pero sinceramente, y eso es algo que nosotros hemos puesto en la revista, o sea, yo creo que desde que se fue Steve Jobs, ya no hay como que una innovación real en Apple.
Sí, ya no hay, ya no veo. No. Solo las... ¿Qué es el cuadrado que está atrás?
¿Cómo se llama? Fitbit Wozniak. No, mentira.
Bueno, entonces la idea es que...
Fitbit Wozniak, sí, ese.
Ok, entonces ese es el problema. O sea, no hay innovación real en sus productos. Y además tienen que tener en cuenta que los teléfonos Apple, o sea, las pantallas son Samsung, las memorias son Samsung, las patentes de ciertas cosas son de Huawei. El sistema operativo sí es de Apple, pero... O sea, ¿me entienden? Es un tema ahorita de branding, de marca. En Estados Unidos se vende muy bien porque es la única marca realmente gringa,
sí,
que está jalando fuerte, más allá de Motorola, pero el tema es que ahorita...
No hay otros.
Y de todas maneras, todo se hace en China.
Exactamente. Por eso te digo, entonces, lo que sí también se filtró en tecnología fue el Mate 30, el Mate 30, el modelo más o menos que va a tener el Mate 30, que en lugar de cuadrado del iPhone, el Mate tiene redondo.
¡Wow!
La verdad, eso es lo... O sea, si esto fuera como que un show de modas, así, no puede ser lo naco que es el diseño de la cámara del iPhone 11 y del Mate 30. O sea, qué fuchi, qué guacala.
Yo lo quería redondo. ¿Por qué triángulo? ¿Me odias, papá?
No sé, creo que de aquí a unos 5 años, bueno, de aquí, o sea, a 2 años vas a tener todas las...
Claro, toda la... ¿Te acuerdas el Nokia N9 que tenía 6 cámaras?
Sí.
O sea, parecían las esferas del dragón. O sea, sí, la cámara, el sensor y el flash, o sea, parecían las esferas del dragón. Entonces... ¿Por qué no? Pero realmente yo creo que le tienen que bajar un cacho con las cámaras. No sé si se acuerdan de los centinelas de Matrix. ¿Quieren eso de sus celulares? Muchas cámaras rojas que están...
Eso es lo chistoso de muchos celulares que han salido. Porque, por ejemplo, igual, modelos antiguos, cuando todavía ni siquiera existen los smartphones, había celulares que básicamente eran un MP3 y se volvían un MP3 porque era súper delgadito el teléfono, se lo giraba y tenía unos botones súper incómodos para presionarlos. Sí. Y digamos, o sea, no era el teléfono más práctico del universo, estaba más diseñado para que puedas escuchar música y recibir llamadas, exactamente, y nada más. Por más de que tienes la tecnología para tener menús, para tener por lo menos fotografías, tal vez no en la mejor calidad, pero tenías fotografías. Ya teníamos toda esa tecnología cuando todavía Sony Ericsson estaba vivo. Pero aún así es interesante ver qué tipo de diseños te traen. Igual, el celular que era proyectora.
Eso, era un Samsung, de hecho.
¿No era un Nokia?
No, era Samsung.
Era Samsung.
Nokia innovó mucho con música.
Igual y con que juegos y música.
Sí.
O sea, y color, o sea, que era... Pero Samsung sí ha hecho unas cosas raras, pero el problema es que sus cosas raras no siempre salen bien.
Sí.
A la larga, toda empresa de telefonía ha hecho sus cosas raras, desde Siemens hasta Motorola, Nokia.
Pero el que hizo más cosas raras fue Nokia. Samsung.
Bueno, Nokia en su tiempo y luego Samsung.
Sí, Nokia siempre era así de colocar la dureza, colocar la calidad y ir innovando cositas interesantes, y todos queríamos un Nokia en nuestras épocas.
Finlandia.
Pero... Ahora me parece, no sé por qué, se están dando el trabajito de colocar tantas cámaras, sí, en un celular, así que no sé por qué.
Así que no se olviden, geeks, estamos así hablando de ciencia, tecnología, de los próximos streamings que vamos a tener.
Y de hecho, hemos hablado de este tema de los celulares en la revista. Así que síguenos, por favor, en revistageek.com y en facebook.com/revistageek, donde está todo el contenido del anime, las series, la tecnología, las tendencias actuales. Todo lo que te gusta está en Geek, porque Geek es tu mundo y tu contenido. Síguenos en facebook.com/revistageek.
Exactamente.
Y también acompáñanos a...
No te olvides, dale también me gusta a la página del TDL a todo nada. Subimos noticias de todo tipo. También en la página del TDL a todo nada. Y el Q de Show. No te olvides, sí, el Q de Show, señores. Y este fin de semana en Bolivia, que nos estamos olvidando de algo muy importante. Creo que nos salta nuestro neuro Vimin.
Es que ese es el tema. No he tomado mi neuro hoy día y estoy así como que un poco disperso. De hecho, no me acuerdo ni la mención, hermano.
¿En serio?
Sí, sí, porque, ¿sabes qué? Si tuviera un neuro, Charlie, las cosas fluirían mejor. O sea, mi mente estaría, no sé, como que más alumbrada.
Ahorita voy a la farmacia.
Sí, sería, tienes que irte corriendo a la farmacia.
Sería para... más, no sé, como, ¿cuál sería la palabra?
¿Eres más lúcido?
¿Lúcido? No, ¿sabes qué? Mi mente estaría iluminada. ¿Por qué?
Porque NeuroVimin es un neurotónico que ayuda a mejorar tu memoria y aumenta tus funciones cerebrales mientras elimina el cansancio mental. NeuroVimin, ilumina tu mente.
Porque NeuroVimin es de Inti. Y con salud,
todo es posible.
A Charlie le hace falta su neurobimín, su Tony Quinty y tal vez un par de resacas.
Tal vez.
Tal vez.
Tal vez. Creo que
Chantame Mentizán.
No. Yo creo que el Mentizán puede resolver hasta amputaciones leves. Todavía no estás tan mal. Puedes lograrlo.
Como Barney, solo conéctenlo a mis venas. No, hermano.
El Mentizán es la cura a todos los males, hermano. Hasta sí. Para el mal de amores funciona.
Sí, en serio. No sé cómo entra tu corazón, pero llega a tu corazón, hermano.
Sí. Viejo, así estoy sangrando. Creo que mi pierna se salió. Así, hermano, frótate más Mentizán. Va a volver a crecer. Así.
Y crece. Increíblemente, crece.
Picaduras, quemaduras.
Y ahí tenemos erupción. El bloque exclusivo para Inti. Por parte de Ready Player Geek. Muy bien, chicos, continuamos con las noticias. Con
pero en serio, tomen Neuro. Es un gran tónico. Si estás en exámenes, si estás estresado por tu trabajo, si no te acuerdas las cosas, el Neurobimin funciona.
Exactamente.
No abusen. Basta una dosis al día.
Sí.
Porque, o sea, si tomas medio frasco, ya es demasiado poder mental. Vas a terminar con telequinesis y la idea no es volverte mutante.
Serás el próximo caballero.
Pero el Neurobimin es la mejor forma de iluminar tu mente, la verdad.
Exactamente. Así que ya sabes, Neurobimin, tu tónico para tender tus neuronas, señores. Pero nos estamos olvidando de algo muy importante.
A ver, negro, dime.
Este domingo, fue por primera vez en Bolivia pasado histórico. Oh. Sí, para las personas que están escuchando en México, en otras partes del mundo, por primera vez en Bolivia tuvimos un evento de eSports. Sí.
Una liga.
Una liga.
Las finales de una liga, siendo específicos.
De eSports. Las finales de una liga que por fin una empresa se animó a apoyar a los gamers.
Hay que dar crédito porque realmente era algo que estaba dejado por fuera. Era un mercado que no estaba explotado y sí, crédito también por ello. Pero realmente es ver hacia el futuro y es apoyar a Bolivia en cosas que no se hacía antes. Y de hecho crecer, porque todos hemos sufrido con el fútbol boliviano.
Sí.
Y ahora tenemos unos deportes en los que realmente podemos ser más competitivos. Y hay muchos otros deportes, físicos, que no explotamos lo suficiente. Pero yo creo que en videojuegos la podemos hacer. Y la podemos hacer muy bien.
Exactamente. No te olvides que Whisper fue uno de los
campeones del International.
Exactamente.
El torneo mundial de Dota 2. Y han terminado en octavo lugar.
Sí.
Y solo para los curiosos han sido como $850,000 en premio metálico que se han llevado el equipo Infamous.
Exacto.
Y bueno, ¿a quién no le caen bien $850,000? Tengan en cuenta que el primer premio eran como $15 millones.
Claro, pero más allá de la remuneración que puedas tener a través de los eSports, es también el poder dedicarnos, como estamos diciendo, a algo nuevo. Bueno, al menos aquí en nuestro medio, que es algo nuevo.
Sí.
Poder dar la oportunidad a aquellos que demos tienen el talento, la capacidad para poder representarnos en este tipo de áreas, darles la chance, el patrocinio, de que, digamos, puedan ir a torneos de este tipo de envergadura, si se puede decir así. Poder ir al extranjero, poder ir a torneos de Brasil, Argentina, Europa, China, Estados Unidos. Y, digamos, poner muy en alto lo que es Bolivia y decir, bueno, nosotros somos de Bolivia y también podemos competir a la par que ustedes, viciosos de otros lugares. Eso es lo que, digamos, me parece increíble de la Liga eSports.
Exactamente, porque este fin de semana tuvimos finales de campeonatos de Dota 2, League of Legends, Clash Royale. Clash Royale. Hablamos de Counter-Strike.
CSGO.
Y
esos eran los eventos más grandes.
Esos eran los más grandes porque creo que
League of Legends, Clash Royale,
Dota 2,
Counter-Strike Go. Básicamente, sí, eso era todo.
Exactamente, así que se dieron premios muy fuertes de parte de la organización que es Viva, que es empresa de telefonía aquí en Bolivia, y dieron grandes sorpresas y grandes novedades. Entre ellas, que al siguiente año va a haber otra vez la segunda versión de la Liga Viva eSport 2020, donde se van a incluir más juegos. No se sabe qué juegos incluirán. Esperemos que incluyan juegos como...
Puede ser Apex, Fortnite,
puede ser FIFA 2020.
FIFA,
Heroes of the Storm también.
Puede ser el Pro Evolution Soccer 2020 también. Uh-huh. Hay muchos juegos, Rocket League, que también es un esport que posiblemente se juegue unas semanas antes de los Juegos Olímpicos, como un juego olímpico ya, el Rocket League, se está rumoreando por ahí. Y entre otros juegos más. Uh-huh. Y que van a tener apoyo de las empresas que actualmente todavía apoyaron a este evento, que me parece muy, pero muy interesante.
Exactamente.
Para nosotros es muy buena noticia.
Uh-huh. O sea, a nivel local hemos crecido y hemos dado un paso muy grande. Eso me parece demasiado bueno.
A nivel sudamericano, a ver, tenemos a Whisper en Dota 2.
Tenemos a Whisper en Dota 2.
Tenemos un equipo muy fuerte en League of Legends también a nivel sudamericano, que es muy fuerte, igual a nivel mundial, que está entre los primeros 100, si no me equivoco.
Sí, que sí. Uh-huh.
Tenemos al campeón sudamericano en FIFA 2019. Que es el bicampeón todavía sudamericano, hablamos de Freju.
Y somos bastante competitivos en FIFA.
Sí, uh-huh. Entonces Freju está entre el top de los jugadores en Sudamérica. Tenemos gran nivel en otros juegos, en Fortnite, si no me equivoco, también hay gente que está ahí.
En Fortnite, en Counter, estamos en la escalera. Es complicado avanzar en Counter por la dinámica, pero estamos ahí.
Creo que incluso en Minecraft estamos así bastante guasos.
O sea, Minecraft no sé si se juega competitivo.
No,
la verdad,
llegaría tal vez a competitivo de momento, pero o sea, el punto es que podemos hacer muchas cosas y que tenemos gente bastante capaz.
En Mortal Kombat 11 tenemos uno que llegó entre los 10 primeros.
Ah, está eso de Mortal Kombat, no sabía.
Tenemos uno que llegó entre los 10 primeros.
Tenemos, o sea, ¿qué ha sido interesante? Hemos tenido en Clash Royale, el campeón ha sido Mauricio Flores.
Sí.
Ya. Luego, WeDo, que es el equipo que ha ganado Dota 2, que ha sido súper interesante. Luego, Anunnaki Red, que han sido los campeones de Counter-Strike GO, que si no me equivoco, ellos también están en escalera internacional.
Anunnaki sí es uno de los equipos más fuertes a nivel sudamericano de Counter-Strike. Y, dato curioso, era el mismo equipo, se escribieron y los dos llegaron a la final.
Entonces, vamos súper bien con eso. O sea, solo en Dota 2 ya ha sido 34.800 bolivianos de premio.
Sí.
O sea, ¿por qué decimos las cifras? Porque es una forma de validar que los eSports ahorita funcionan como cualquier deporte.
Sí,
exactamente.
¿Ya? Entonces, de ahí tenemos que el campeón de Clash Royale se llevó 5.220 bolivianos.
Sí.
Ya. Y en Counter-Strike GO se han llevado 13.920 bolivianos.
Exacto.
Entonces, la verdad, ha sido súper interesante porque hemos tenido a 5.000 jugadores ya en el evento. Que realmente, o sea, solo en el tema de la clasificatoria y la liga como tal. Pero al evento han debido asistir aproximadamente más de 8.000 personas. Entonces, está súper, súper bien llevado el tema de que se está dando un espacio. Obviamente debe ser costoso para Viva como tal, pero es la primera empresa que está preocupando por dar un espacio a los gamers para que realmente tengan un evento de calidad y de darles también un incentivo para que jueguen. Y eso es importante porque tenemos que tener una selección boliviana de eSports, tenemos que tener equipos en todo lo que se pueda. Porque aparte de que es un mercado atractivo, es un tema de que estos juegos realmente desarrollan muchas cosas en una sociedad. Por ejemplo, el tema de pensamiento estratégico, pensamiento crítico. Obviamente, cualquier decisión es mala, pero es súper importante que podamos desarrollar estas cosas.
Exactamente, no te olvides que el jugador más rico de eSport en el mundo tan solo tiene 19 años, con más de 5 millones de dólares en el banco.
Y yo estudié una carrera.
Ahora, tienen que tener en cuenta que dedicarse a los esports también es un trabajo y es un oficio de tiempo completo.
Exactamente. Los campeones o los gamers que se dedican justamente a este mundo, hablamos de mundo ya entrar a una competencia mundial, entrenan por lo menos 8 horas diarias en los juegos y tienen que prepararse muy bien para ir a competir.
Y es un tema de trabajo en equipo, es un tema de estudiar también los juegos que tienes, porque hay técnicas, estadísticas, o sea...
Es que hay que analizar mucho
meta. En realidad es como cualquier trabajo, y ser excelente también es un tema de dedicación de tiempo y esfuerzo. Ya sea como que te dediques a tocar un instrumento, como que te dediques a ser bueno, qué sé yo, cantando, bailando, pintando, todo es... O sea, los eSports es muy divertido ver a gente que realmente pueda llegar a un nivel competitivo mundial, porque eso nos dice que realmente tenemos gente muy valiosa y muy, muy buena aquí en Bolivia.
Exactamente, por eso digo, entonces me parece muy genial lo que hizo Viva en esa primera versión. Se confirmó una segunda versión y esperemos que sigan confirmando más versiones y esperemos que más empresas se unan a apoyar esto en el caso de diferentes videojuegos. No te olvides que a nivel mundial las empresas auspician a los campeones, auspician a los equipos, auspician a las personas que están yendo a los eSports de cualquier manera. Entonces esperemos que también las empresas poco a poco ya se abran un poquito más y tal vez tengan el auspicio a alguien que vaya a competir, no sé, en, hablamos en Dota 2, League of Legends,
aunque sea StarCraft,
ojalá que al año, nosotros le damos, ojalá que al año coloquen StarCraft en la liga.
Posible. Es una de las escenas competitivas más fuertes a nivel mundial.
Uh-huh. Y estamos hablando, si hay StarCraft, yo creo que podríamos entrar al torneo y llegamos a competir en la primera fase y yo me retiro.
Por eso, o sea, es interesante e importante que tengamos una liga así, que esté bastante financiada, estructurada y, bueno, pensada, ¿no?
Y apostar por cosas nuevas, o sea, cosas que realmente tengan a la juventud concentrada, con un objetivo.
Claro.
Porque, digamos, es bueno que se dediquen a la música, al arte, a los videojuegos, o sea, porque realmente yo puedo odiar a cualquier persona que diga que un videojuego causa que seas violento, más bien te hace menos violento hacia tu realidad. Entonces yo creo que es realmente importante que alguien pueda soñar ser un gamer profesional.
Claro.
¿Por qué no?
No, es que además es el hecho de que tanto envidiamos a Ronaldo y a todos los jugadores de fútbol profesionales. Obviamente decimos que no tenemos su talento ni su físico, obviamente, para hacerlo. No es que con entrenamiento no lo logres, pero supongamos que, digamos, el fútbol no es tu vocación o no es lo que te apasiona realmente. Puedes, digamos, esta vez enfocar tus esfuerzos en algo que sea más afine a ti. Y en este caso, por ejemplo, los videojuegos. Conozco a muchas personas que, digamos, son fanáticas del Tekken o, digamos, otro tipo de juegos competitivos de peleas, estrategia y demás.
Y son muy buenos también.
Son buenos. Tal vez no lleguen a ser campeones mundiales, pero obviamente con algo de entrenamiento, apoyo y tal vez más garra, como decimos,
sí,
puedan, digamos, algún día representarnos a nivel Latinoamérica y, como digo, internacionalmente. Y de esa manera, bueno, ir creciendo. Y en cuanto al apoyo, digamos, de las empresas, es cierto, ya no están tan loco ver el sueño de decir, mucha, ¿cómo será que Messi consiguió ese Lamborghini? Obviamente le pagan sus millones en el Barcelona o en la Federación de Fútbol Argentina, quién sabe. Pero ahora es más real igual, porque estamos diciendo que ese joven de 19 años sea básicamente millonario por haberse dedicado a jugar. Vaya de lado que si juega, la manera en la que juega sea más como un trabajo que como una afición. La cuestión es que ahora es una realidad, es algo posible, es algo palpable. Y de esa manera ya podemos apoyar mejor este tipo de iniciativas.
Exactamente, y no solo esto, hablamos de en el sentido de que apoyen a los jugadores también, que se ya empiecen a abrirse más carreras a nivel profesional, como se hace en el mundo.
Claro, diseño de videojuegos,
guión de videojuegos,
guión, ilustración. O sea, escenarios, desarrollo de interfaces. O sea, es un mercado súper interesante. Y a lo que pasa es que tú dices, no, en Bolivia, ¿cómo pues? Necesitas. En Bolivia tenemos de los mejores programadores del mundo.
Sí.
Tenemos de los mejores ilustradores del mundo. Tenemos un potencial impresionante que realmente no se utiliza o porque no se sabe o porque está mal publicitado. Pero tenemos realmente un potencial intelectual realmente impresionante.
No conquistamos el mundo porque no queremos.
No, y de hecho hay muchas cosas que es como el tema de la ropa. O sea, la hacen en Bolivia, pero la venden en otro lado con otra etiqueta, ¿verdad? Pasa lo mismo. Hay muchas aplicaciones que parte del código se desarrolla en Bolivia o en Cochabamba, o sea, pero no se nos da el crédito porque simplemente no nos organizamos. Podemos hacer grandes cosas.
Exactamente. Ahora, si digamos requisieran algunos tips gamer para poder empezar a inmiscuirse un poco más en lo que es esta realidad de los gamers, para empezar tienen que seleccionar su eSport favorito,
sí,
o en el que sean bastante competentes, en este caso
que lo que por lo menos te defiendas, hermano,
por eso, que seas competente,
que te guste también, porque vas a pasar mucho tiempo jugando esa vaina,
exactamente, y a partir de ese juego ya con la tecnología que tenemos del Facebook, de YouTube y demás, vas a poder ver a los
profesionales.
En el Facebook.
En el Facebook.
En el Facebook, pariente.
Pa, era.
Ya vas a poder mirar a los grandes jugadores de los grandes equipos, ver cómo juegan a través de portales de YouTube, a través igual de otras transmisiones en vivo de otros torneos de eSports, y vas a poder, digamos, decidir ahí ciertas cosas, como por ejemplo, qué personajes utilizan, ejemplo, en Dota 2. ¿Qué personaje es el mejor tanque? ¿Qué personaje es, no sé, el mejor support? Y de esa manera vas a poder ir armando tus estrategias junto con tus compañeros. Recuerda que, digamos, para este tipo de eSports no solamente eres tú contra el mundo, necesitas un equipo. Sí. Un equipo que sea de 3 a 5 personas. Básicamente puedes empezar con 3 y luego idealmente ya tienes 5 para los.
Dependiendo del juego.
Dependiendo muchas veces del juego, pero en los principales como en Dota 2, League of Legends, Heroes of Storm y demás.
Incluso en Counter necesitas
equipo. Necesitas un equipo. Pero
a ver, ¿cuáles son los juegos que necesitamos equipos? A ver, Dota 2.
Dota 2.
LOL. Sería League of Legends, sería Heroes.
No, StarCraft no.
Heroes of the Storm, Counter Strike, Fortnite, puedes jugar tanto.
¿Puedes jugar con o sin equipo?
Exactamente, pues, Apex necesitas equipo.
Apex necesitas un equipo.
Forzosamente el Apex necesitas un equipo. Entonces son 5 por el momento que entran en categoría competitiva.
Exactamente, entonces, y de paso son de los más grandes que ofrecen, digamos, mayor gloria al campeón, ¿no? Pero en general necesitas un equipo que empiece por lo menos con 3 personas y ya se concluya con 5. Y de esa manera vas a poder practicar con todos ellos y ir viendo precisamente el tema de estrategias, tiempos de reacción, personajes, equipo que utilizan tus personajes o avatares o como quieras llamarlos. Y de esa manera ir practicando constantemente, tanto entre ustedes como con otros equipos, ya sea a nivel local o por internet y demás. Y viendo, digamos, cuáles son sus flaquezas y para cuando ya, digamos, vayan a sus primeros torneos así de la ciudad a probar suerte, ver qué tal les va y si han mejorado, bueno, tal vez ir aspirando un poco más y un poco más y seguir practicando. Ser constantes, que es algo bastante importante.
De hecho, ese era el consejo, se lo hemos dicho así a Air Gameplay. Así que, ¿qué podrías recomendarle a la gente que quiera ser youtuber como tú, que quiera ser gamer? Lo primero que he dicho así, viejos, tienen que ser constantes. Y eso es una clave para todo. O sea, la constancia va más allá, o sea, el trabajo duro va más allá del talento, de las condiciones socioeconómicas, de la cara que tú tienes. La constancia
es lo principal.
Hace todo.
Exactamente. Bueno, y de cualquier manera, cuando ya tengas toda esa constancia, cuando ya tengas todo ese trabajo realizado y, bueno, obviamente seas disciplinado con eso, porque también es uno de los grandes factores. Ser constante y ser disciplinado son parecidos, más no iguales. Tienes que, digamos, tener mucho énfasis en lo que quieres hacer, cómo lo quieres hacer, y de esa manera vas a poder ser un buen gamer, vas a tener un equipo potente con el cual puedas ser una fuerza a temer cuando ya estés compitiendo. Así que esos son algunos tips básicos que puedo dar de momento para aquellos que quieran iniciar en este mundo. Y después, obviamente, que sigan a Ready Player Geek porque les damos los consejos. Chenos gratis.
Consejos, consejos del corazón, consejos del alma, consejos de Charlie.
Exactamente.
Aquí en Ready Player Geek.
Porque no, son consejos y no te olvides que también tienes que investigar un poquito porque hay torneos que te dan más dinero, hay torneos de esports que te dan un poquito menos dinero. El que creo que te da más dinero es StarCraft a nivel mundial.
Ahora, también hay para los que estaban buscando qué estudiar y no saben, puedes ser también manager de esports. No necesariamente tienes que jugar, puedes manejar un equipo.
Sí,
pues. Como en fútbol.
Sí.
Pasa. Entonces, la idea es que hay mucha tela que cortar. Es súper interesante. O sea, si quieren podemos. O sea, si les gusta, comenten de qué más podríamos hablar en estos capítulos. Y podríamos ver de decirles cómo convertirte en un manager eSports.
Oye, manager eSports, buen término. Yo es creo que yo tendría a mi jugador a quien manejar.
¿De qué manera la quiere manejar?
Estoy diciendo mi sobrina, hermano, que tiene potencial, futuro gamer.
Ah, aburrido, ya.
Ay, yo no sé por qué estaba pensando en la Miau y el Alan ahí como.
Bueno, si lo rechaza el Alan, estoy yo, digamos.
Ah, cabrón. O sea, como que vibras ahí.
Ay, cabrón.
Un triángulo así.
Sí, fuerza, papá.
Suerte que
fuerza.
Tiene novia y no entra al triángulo, digamos.
Por eso, menos competencia, más provecho para nosotros, Alan. Si no, con la Ari, andate a México un ratito, tú que viajas harto.
Está casada, papito, está casada, recién casadita.
Ay, acabas de partir el corazón de Charlie. Textual. O sea, se pudo ver el frame en que se le rompió el corazón.
Justo bueno. Fue en agosto que se casó.
Hay más streamers en la calle, en las redes. Vamos.
¿Quieren cambiar de tema un cacho?
Cambiamos de tema.
¿Ustedes creen en los aliens?
¿Qué vamos a hacer? ¿Rescatar a un alien al Ari 51?
Hay dos cosas. Uno tiene que ver con el Ari 51.
Ok. Un cachito, estaba preparando mi arma para eso, pero no pensé que iba a llegar el momento.
De cualquier manera, tengo una persona indicada con la cual tenemos que hablar de aliens.
¿Quién?
Y tenemos que invitar un día de estos. Se llama Inti Paravicini.
Inti Paravicini, sí. Inti Paravicini, Carlos Piña, es la invitación que tenemos pendiente. Uh-huh. Realmente para hablar de teoría cuántica y de aliens. Pero tenemos información interesante sobre aliens. Uno, que ya nos acercamos cada vez más a la fecha sobre el Área 51. Para, a ver, contanos cómo era el tema de Área 51, Charlie. ¿Qué tenía que hacer?
¿Cuál era la fecha?
A ver. No me acuerdo muy bien, así que corríjanme si me equivoco.
O sea, tendría que suceder el 20 de septiembre. Ya. O sea, todo el movimiento se llamaba tomar el Área 51.
Claro.
Ya, y para los que no sabían, era una tendencia que surgió en internet.
Claro, que sí.
Que cero era una tendencia, nada más.
Salieron memes al respecto de lo que ibas a sacarte del Área 51, si ibas y demás. Pero en general creo que era una persona que quería entrar al Área 51. Más obviamente le negaron el acceso, puesto que era una zona militarizada.
Sí.
Y después empezó a hacer una como que campaña para poder ingresar al Área 51, que tuvo bastante...
Claro, o sea, se hizo la campaña para que la gente, de hecho... vaya a ver qué hay en el Área 51.
Exactamente.
O sea, para los que no sepan qué es el Área 51, el Área 51 es una base militar estadounidense que está situada en el desierto de Nevada. Está en medio de la nada y es famosa porque...
En
los años 50 hubo todo el tema este de... el caso de Roswell y todas las cosas. Y esta base militar tomó importancia porque supuestamente en el Área 51 había... OVNI. Era como una base especial de investigación sobre ovnis...
Extraterrestres
y ramas anexas.
Exactamente.
Entonces, ahora se les ha ocurrido esta tendencia en redes sociales que tiene que ver con, de hecho, ir... al Área 51 y ver qué hay dentro.
O intentar rescatar algún extraterrestre dentro.
Exacto. Cosa que tienen que tener en cuenta que es una base militar. Entonces, en la calidad que tiene de base militar, también tiene la calidad de que si puedes, o sea, si intentas tomarla, te pueden disparar a discreción.
Pero tal
fin de la historia.
Pero tal vez el tema de tomarla suena muy drástico. Creo que lo que en realidad quería el sujeto era ingresar. O sea, obviamente suena más a poseer, pero quería ingresar, poder ver qué hay ahí. Tal vez sacar fotos o no sé, lo que sea. Pero el poder tener el acceso, básicamente, al Área 51.
Claro, el tema es que, a ver, yo diré, quiero entrar al Estado Mayor.
Claro, pero a ver, es diferente si quiero entrar al Estado Mayor que quiero decir, voy a tomar el Estado Mayor.
Claro, y ese es el tema. Pero es interesante cómo funciona el internet y la gente seguía insistiendo en ir. Y de hecho se hizo un evento en Facebook y un montón de gente dijo que iba a asistir, que iba a estar ahí. Interesante fue que inclusive las reservaciones en los hoteles en el pueblo cerca del Área 51, que no recuerdo cómo se llama.
Estallaron como acabaron. Cuando se acerca...
Claro, o sea, todos los hoteles están llenos más o menos esta semana. Entonces nadie sabe exactamente qué va a pasar... de aquí a 2 días, porque hoy día estamos a 18 de septiembre. Pero ya el tema es interesante porque en las nuevas noticias, dice que las Fuerzas Armadas gringas han anunciado que la base militar va a estar cerrada desde hoy día hasta el 23 de septiembre.
Ya.
Por una vez, como que, o sea, no pensemos que vaya a pasar nada, pero por si acaso,
las dudas, digamos,
la base va a estar cerrada. Ya, que dice que este cierre se debe a razones especiales de seguridad.
Ya.
Entonces, la idea es que, aparte de toda esta gente, tenía que llegar a la base corriendo como Naruto. O sea, con los brazos hacia atrás.
Ya, la forma más rápida de correr.
Y es mi forma natural de correr, por si acaso.
¿Y no te has caído hasta ahora?
No, nunca.
¿En serio?
Hasta de ebrio, no.
No me concierno, no lo vi, si no me hubiera humillado mucho.
Porque correr de la manera que corre Naruto es bien complicado. Es bien complicado, tu cuerpo va hacia adelante y si alcanzas una cierta velocidad, te caes.
Haces un moonwalker caminando, básicamente.
Claro, o sea, dicen que es la forma más eficiente de correr sin... una más rápida y de correr sin hacer ruido, supuestamente. Ya, pero la idea, el claim era, todos nos reuniremos en la zona rural de Nevada y coordinaremos nuestras acciones. Si corremos como Naruto... podemos movernos más rápido que sus balas. Vamos a ver extraterrestres. Entonces, hemos querido tocar este tema antes, pero ahora está tan horriblemente cerca que teníamos que hablar un cacho.
Exactamente. A ver, ¿qué puede pasar este 20 de septiembre?
O sea, de hecho, están haciendo un line-up, o sea, un festival antes en Nevada.
Ya.
En conmemoración de este raid al Área 51. ¿Qué puede pasar?
A ver, ¿qué puede pasar este 20 de septiembre? Que sí exista y la gente se anime ir justamente al Área 51 y que todas las personas terminen arrestadas.
Por si acaso, la multa mínima, o sea, si te agarran cerca de un área militar en Estados Unidos son $500.
Sí.
Mínima. Entonces de ahí ya va aumentando hasta que la multa máxima es balazo en la 100.
Así que ya sabes.
Yo estoy seguro de algo que sí va a pasar este 20 de septiembre.
¿Qué? ¿Te vas a quedar sin un peluche para comprarle a tu novia?
Posiblemente, porque ustedes van a estar rebosando, loco. Van a estar comprando todo para sus ñatitas el 21.
Excelente. Pero hablando del área 51 como tal.
Y de las ñatitas.
Y de las ñatitas.
Y de las ñatitas.
Lo que puede pasar es que raro, o sea, voy a decirlo, es una teoría conspirativa, de conspiración. Raro que cierren justamente en esos días. Pueden mover cualquier cosa que exista dentro del área 51 a otro lugar. Para que la gente, si va, logre entrar, no encuentre nada.
Obviamente, guerra anunciada no mate soldados. Y, o sea, yo dudo que lleguen a cualquier lado cerca, porque no es como funciona ningún ejército en el mundo y no van a dejar que una base militar
sea invadida.
Sea que guarden latas de atún ahí funcione, pero no creo que vayan a llegar muy lejos.
No, pero también otra cosa que podría ser muy posible es el hecho de que, bueno, los Estados Unidos les encanta promocionar las Fuerzas Armadas, lo han hecho desde siempre. Uh-huh. Entonces, lo van a utilizar como oportunidad tal vez para que, ok, que vengan, que visiten, que nos cuesta que miren un par de aviones, que observen, digamos, alguna pieza de artillería que tenemos por ahí, que entren. Es más, les vamos a preparar puestos de nachos para que puedan comprar comida. Así que precisamente tal vez están haciendo este movimiento de cerrar el área 51 durante esos días. No descarto la opción de que puedan mover algo que no quieran que veamos, pero tal vez están adaptando el lugar para que, digamos, justo el día, si dijeron, muy bien, se ha reunido tanta gente, querían ver el área 51, sigan la línea y no se metan donde no está marcado. Punto.
Es lo que decía, y se lo dejo a la audiencia. ¿Cuál es la mejor forma de esconder un elefante rosa? Coméntenlo. Sí, piénselo y coméntenlo. ¿Cuál es la mejor forma de esconder un elefante rosa? Si saben la respuesta o creen que la saben, coméntenla y díganos. Y así también díganos qué quieren escuchar en el siguiente podcast. ¿Qué sí va a pasar el 20 de septiembre? Y yo estoy absolutamente seguro.
¿Qué?
Sale The Legend of Zelda Link's Awakening y tienen que ir a comprarlo inmediatamente, por favor. Es el mejor juego de Zelda de la temporada. Cómprenlo hasta que llegue Breath of the Wild 2. No van a tener más y mejor Zelda que Link's Awakening para la Switch.
No sé por qué ha hecho su promoción del juego. ¿Te van a regalar?
Viva Nintendo.
Como funcionario de Nintendo estoy honrado.
Como funcionario de Nintendo me siento honrado. Como
¿quieren más noticias de Aliens?
A ver, dale.
¿Se acuerdan de la banda Blink-182?
Sí.
Sí.
¿Se acuerdan?
Claro que sí.
¿Se acuerdan de Tom DeLonge?
¿Ya?
Es su vocalista. Ah. Bueno, el ex vocalista de Blink-182.
¿Cuándo
sería
considerado actual vocalista?
Blink-182. No, es su ex vocalista. ¿Sabes por qué se retiró de la banda?
¿Por qué?
Porque Tom DeLonge declara que ha sido abducido por extraterrestres. Y esto te estoy hablando cuando Blink estaba bien de moda en los 90, en el 2000.
No, 90 o 2000, sí, era.
Ya, ya. La cosa es que este Tom DeLonge se ha vuelto un ufólogo acérrimo. O sea, ha utilizado todos los recursos que ha obtenido Blink-182 y se ha vuelto así el Jaime Maussan ya gringo.
Ya.
Lo interesante
es... En español, por favor.
El Jaime Maussan es mexicano, cabrón.
En español, por favor.
Bueno, uno de los investigadores de aliens más célebres, si se quiere, porque...
Ah,
ya. Entonces, un UFO es un ovni, ¿no? Un objeto volador no identificado. Claro. La idea es que Tom DeLonge ha posteado 3 videos ya de estos objetos voladores no identificados. Ya. UFOs, si se quiere, ya. Y lo interesante es que la Marina estadounidense ha dicho que son reales. No, o sea, por si acaso es un objeto volador no identificado. No se sabe qué son los objetos en el video. Ya, y como siempre, los videos de UFOs están hechos con la cámara más chafa que se puede conseguir cuando todos tienen una cámara de 50 megapíxeles en el bolsillo. Pero lo interesante es que la Marina dijo, ok, estos sí son reales. No vamos, o sea, no hablaron del tema de extraterrestres, yeah. No hablaron de nada de eso, pero dijeron, ok, estos videos sí funcionan. Y los videos van a estar, bueno, el link al artículo va a estar en la descripción del video.
Exactamente. Además de que es cierto, es la apuesta que hacen de que un objeto volador no identificado, un UFO, no necesariamente tiene que ser extraterrestre, porque tranquilamente puedes fabricar un cohete a propulsión en tu cochera y darle la forma que quieras y mandarlo a volar un rato mientras supere los, qué sé yo, 50.000 pies de altura.
Exactamente, sí, ahí creo que es justamente para que ya sea como un objeto volador no identificado. Puede ser cualquier cosa, sí.
Por eso, mientras supere cierta distancia y altitud, ahí ya lo puedan caracterizar como tal. Eso es, digamos, es una salida legal que utilizan. Pero digamos que nos viene a la mente a nosotros cuando decimos objeto volador no identificado o ovni, decimos, se trata de extraterrestres. Nos han metido todo eso en la cabeza desde siempre, desde Orson Welles hasta los, ¿cómo se llama? Hasta los expedientes secretos X.
Sí.
Entonces,
ahora, hay que tener en cuenta que la Marina inclusive dijo, estos objetos no deberían haber salido al público ya porque estaban clasificados. Interesante que se hayan filtrado. Y bueno, pues es una interesante anécdota saber qué eran esos videos. También son cámaras de grabación de aviones. Y obviamente hay una larga tradición de aviones que han visto cosas que no deben estar ahí, que han grabado cosas que no deben estar ahí. Pero pueden ser aviones de otro país, pueden ser globos meteorológicos, pueden ser, o sea, hay mucho que cortar. Pero probablemente, y existe una posibilidad
pongamos
mínima de que sea
alien.
Globo
de Skinner, por favor.
Exacto, puede ser globo Skinner.
El globo de Skinner, pongamos eso en el video, por favor.
Porque veremos lo que pasa. Veremos qué pasa este 20 de septiembre, si se anima la gente, va a pasar algo justamente en el Área 51 tan famosa en Estados Unidos. Veremos si se encuentra algún extraterrestre, veremos si se libera alguno. Porque hasta en TikTok se hace la burla de...
de estas apariciones.
Sí, y... de qué va a pasar justamente el 20 de septiembre. Así que veremos qué pasa. Justo, pues solo faltan 2 días.
Y así es. Entonces tendremos mucho que saber de Les Traigo Paz.
Les Traigo Paz.
Les Traigo Amor. Interesante. No sabían. ¿A qué no sabían que Tom DeLonge era un loco por los aliens?
Yo que no sabía eso.
No, no,
soy
¿para
sincero.
Qué?
Soy sincero. No sabía de por qué era loco por. Digo, que era un loco por los extraterrestres. Pero lo que sí sé que es algo muy importante. Señores, llegó la hora de despedirnos.
Como todas las semanas, gracias por escucharnos. Ha estado bien bonito.
Bien. Espero que lo hayan disfrutado, que hayan sentido el contenido geek fluir por sus venas, ir a través de sus oídos y acariciar su alma.
Claro. Ya saben, compren... ¿qué es?
Zelda Link's Awakening para Switch. Es importante. Cómprensela.
Sin comentarios.
Cómprensela.
No, cómprensela. No tengo nada que decir.
Yo solo digo, Charlie, cómprensela.
Déjame pensarlo. Es más, usaré mi meme de Bugs Bunny. No. Lo voy a jugar.
Para la gente que es razonable, cómprensela.
Yo soy bien contreras, pero o sea, lo voy a jugar eventualmente, pero no en su momento de salida especial como todos lo hacen.
O sea, ¿tú quieres el Death Stranding?
Sí.
Yo quiero el Zelda.
No, ¿para contar? Cambio.
Ok, por eso.
Uno compra el Zelda y el otro compra Death Stranding.
Por eso mismo, vamos a tener mucho de qué hablar de muchos videojuegos, de las experiencias de cómo Alfredo revive su preciada niñez a través de muchos megas de memoria.
No, este sí va en físico.
Por eso, de muchos megas de memoria, tal vez incluso un gigita, dos.
No, no, debe ser un poquito más.
El juego digital pesa 6 gigas.
Entonces, por eso, unos 6 gigas de buena memoria que vas a consumir, de buenos recuerdos. Mientras que yo voy a estar esperando todavía que Kojima se digne a poner en la Play Store a Death Stranding para conocer el argumento y ver cómo Daryl, en vez de bajarse zombies, se baja cosas que parecen una tinta extraña.
Bueno, y mientras compran Zelda, por favor, háganos el honor de seguirnos en nuestras redes sociales a...
No te olvides al TDL a todo nada, señores, también al Q de Show, dale like y no te olvides ingresar también al canal Bolivia Joven para que veas el Q de Show los fines de semana en vivo.
Y en revistageek.com y en facebook.com/revistageek, porque geek es tu mundo y tu contenido. Recuerda, geek se escribe G-I-K y pues puedes encontrar todo lo que te gusta sobre anime, videojuegos, series, películas... lo que te gusta, lo que te encanta. Y si no te gusta algo, pues escríbenos, cuéntanos. ¿De qué quieres que hablemos aquí? Dinos también, Charlie.
Así es, no te olvides que la revista Geek es un producto de QB Media y con la colaboración de Bolivia Joven.
Exactamente, señores, síganos en redes, redes sociales. Como me siguen a mí en todas las redes sociales, como Alan Luis García Oros. Me encuentran por todo lado.
Yo soy Alfredo Sandovalosa y puedes buscarme en PlayStation 4 como Aleph Cloud.
Así es. Y yo soy Snake Charlie en la PlayStation, también en Twitch, aunque no tengo muchos seguidores en Twitch, casi ninguno.
Pero hagamos que eso cambie.
Sigan Charlie en Twitch.
Twitchenme, Twitchen.
Snake Charlie, S-A.
S-N-A-K-E. S-H-A-R-L-I-E.
Y yo aplazado, si el de Duolingo va a venir a romperme mi mandarina, ¿no?
Bueno, yo más perdido que...
Ya, Snake Charlie. Y después también me van a encontrar en Twitter como Matt Charlie. Mi canal de YouTube como Carlos Aspiazu Charlie. O igual en Facebook como Carlos Aspiazu.
Búsquenos, síganos, coméntenos. ¿Qué les gusta? ¿Qué les apasiona? ¿De qué quisieran que hablemos? Por favor. Y recuerden que Ready Player Geek viene todas las semanas por cortesía de Bolivia Joven y QB Media, CRL.
Exactamente.
Nos despedimos hasta una nueva oportunidad, porque el siguiente tema va a ser justamente de esta aplicación que está volviendo medio peligrosa en el mundo.
Las deepfakes.
Exactamente.
¿Qué son? ¿Qué hacen? ¿Por qué tu cara puede aparecer en un video que no quieres? Suena traumante, ¿verdad?
Suena demasiado traumante. Yo tengo una foto donde puedo filtrar a alguien en un video.
¿Por qué quieres hacerme tanto daño, Alan?
Yo no estoy diciendo de vos, hermano.
No sé, yo sé que ya me estás mirando así medio picarón.
No, yo no estoy diciendo de vos, yo estoy diciendo de otra persona. Yo.
Ajá, eso es eso. Muy bien, chicos. No se olviden, estamos aquí en Ready Player Geek. Búsquenos en Spotify, busquen nuestras redes sociales. Sean felices, yo me despido. Hasta la próxima. Yo soy Charlie.
Yo soy Alfred.
Yo soy Alan.
¡Chao!